Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y hoy este servidor que les habla, Pedro Guerra, quiero compartir con nuestros oyentes sobre un patriota cubano del que se menciona poco. Nos referimos a Manuel de Quesada y Loynaz. Manuel de Quesada nació el 29 de marzo de 1833 en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Ciudad en la que su niñez transcurrió tranquilamente. Muy joven, durante el pronunciamiento de Joaquín de Agüero en 1851, tuvo necesidad de huir y permanecer oculto. Se fue a los Estados Unidos y se radicó en Nueva York. Visitó New Orleans y ahí conoció a algunos mexicanos que tenían la misión de comprar armas. Con estos mexicanos pasó a México, atraído por las noticias que aquellos se le contaran sobre que se estaba desarrollando en México una guerra civil entre los liberales y los conservadores, la que se llama ahora Guerra de Reforma. Siendo los compradores de armas del bando liberal, Quesada simpatizó con ellos y fue aceptado en sus filas, destacándose en los combates por su decisión y arrojo, con lo que el cubano, como lo llamaban, llegaría a alcanzar el grado de general de división, lo que le llevó a seguir participando en el conflicto cuando se instauró el imperio bajo el mando del emperador Maximiliano, combatiendo a los imperialistas. Esta fase de la historia de México es como si conocida como la segunda intervención francesa en México. En este sentido, Quesada dirigió la primera batalla contra los franceses en La Rinconada, cercano al estado de Veracruz. Su hermano Rafael de Quesada y Loynaz, que se le uniera a invitación suya, también se destacó, llegando a ser coronel del ejército mexicano o ejército liberal o republicano, sirviendo en las fuerzas de la escolta del presidente de la República, Benito Juárez, junto con el general de brigada León Tamayo Viedma. Habiendo llegado a Saltillo, Coahuila, Manuel de Quesada, junto con el coronel Longino Garibay, esto fue el 13 de junio de 1864, al descender de la diligencia en que viajaba para unirse al presidente Benito Juárez, se percató de que le habían sido robado su equipaje, por lo que interpuso una queja ante el alcalde, sin que lograra recuperarlo. Juárez lo tenía en alta estima, dado que su yerno también era de origen cubano. Posteriormente abandonó México en 1867, dirigiéndose a los Estados Unidos, donde se entera de la conspiración de los cubanos a favor de la libertad, acogiendo la idea de partir hacia su tierra natal para participar en la guerra también. Llega por fin a Cuba, por el territorio de Nuevitas, con disposición para el combate si era necesario. Pero luego de una entrevista que sostuvo con el comisionado, enviado por Napoleón Arango, jefe de la conspiración en Camagüey, regresa a Nueva York, donde en octubre de 68 es sorprendido por la noticia del comienzo de la revolución en Cuba y parte sin más demora en una expedición desembarcando en Guanaja, territorio de Camagüey. Entre los expedicionarios se encontraban Antonio Zambrana, Manuel y Julio Sanguilí, Luis Victoriano Betancur, Rafael Morales, Pérez Trujillos, José Payán y muchos otros que más tarde fueron grandes figuras de la guerra. Un combate con los españoles dio al traste con el desembarco, demostrando valor y habilidad militar y reafirmando ante sus hombres el prestigio que le precedía, Quesada, a partir de ese combate, en su condición de insustituible y por recomendación de sus compañeros, cuidó su vida y dejó de exponerse al peligro. El general Manuel de Quesada fue nombrado jefe del Ejército Libertador Cubano y expoliado por los triunfos de sus armas y descontento por las trabas que quiso ver en las prerrogativas constitucionales de que gozaba la Cámara de Representantes, pretendió perturbar la marcha ordenada de las instituciones democráticas. A ese efecto, dirigió a la Cámara un memorial concebido en términos tales que Antonio Zambrana, a quien confirió para hacerlo llegar a su destino, se lo devolvió sin cumplir el encargo. De todas maneras, Quesada hizo llegar a la Cámara su memorial con el pedido de más independencia para conducir la lucha armada. La solicitud fue denegada, provocando que Quesada presentara su renuncia, pero la Cámara ya había tomado el acuerdo de su destitución el 17 de diciembre de 1869 en Palo Quemado, en la provincia de Camagüey. El hecho tuvo una influencia negativa para el mantenimiento de la unidad en las filas revolucionarias. En lo sucesivo, no se volvió a designar a otro general en jefe del Ejército Libertador en todo el transcurso de la Guerra de los 10 años. Quesada viajó por las repúblicas de América en busca de apoyo a la revolución existente en su patria, junto con Antonio Zambrana. Después se marchó a Costa Rica, donde pasó el resto de sus días. Murió en enero de 1884 en San José, Costa Rica, donde descansan sus restos. Esta situación de la divergencia entre los militares y los civiles, los militares reclamando más independencia y más poder para conducir la guerra, y los civiles tratando de que los militares estuvieran bajo su jurisdicción, duró casi toda la guerra. Recordemos que al inicio de la guerra del 95, la reunión famosa en la finca aquella, La Mejorana, entre José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, en la que Maceo, con un poco de displicencia, reclamaba que un grupo de generales formara el gobierno de la isla en armas. Y José Martí era partidario de un gobierno civilista, que los militares fueran sometidos a ese gobierno civilista. Así que esa es la, vamos a decir, diferencia entre los militares y los civiles, existió casi siempre durante toda la guerra. Otro de los grandes fundadores de la patria cubana lo fue Donato Mármol, Donato Mármol Tamayo, que nació en Santiago de Cuba en 1843. Su padre fue el capitán del ejército español Raimundo Mármol, que era natural de Venezuela, y Clotilde Tamayo y Cisnero, que era bayamesa, fue su progenitora. La familia era bastante rica, tenía una amplia fortuna, con propiedades en Jiguaní y Santiago de Cuba. Mármol recibió las aguas del bautismo en la iglesia parroquial de Bayamo, 8 días después de nacido. Su infancia y juventud transcurrieron como las propias de un hijo de familia acomodada de la época. Estudió en Bayamo los primeros grados y después ingresó en el famoso seminario conciliar San Basilio del Magno de Santiago de Cuba, donde se distinguió por su aplicación y clara inteligencia. En 1860 emprendió viaje a España y luego visitó Francia. Al año siguiente estuvo en República Dominicana, presumiblemente tomando parte en la justa lucha de ese pueblo contra la dominación española. Este periplo lo puso en contacto con diferentes culturas y amplió sus conocimientos y criterios sobre los problemas políticos y sociales en debate en aquella época. En 1862 falleció su padre en la hacienda El Cristo, en la cercanía de Santiago de Cuba. De este modo perdía un valioso puntal en su formación revolucionaria, ya que el venezolano profesaba grandes ideas liberales. El 9 de mayo de 1863, Donato Mármol contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de Bayamo con Guadalupe Milanés Bazán. Ella aportó como voz de la magnífica hacienda Santa Teresa a orillas del río Cautillo, en los límites de Bayamo y Jiguaní. De esta unión nacieron 3 hijos, Siboney, Clotilde y Teresa. Donato Mármol se dedicó a sus propiedades, fundamentalmente a la hacienda ganadera Santa Teresa, aunque no permaneció indiferente a las conmociones políticas de la isla. Pero el tiempo es un factor limitante en estos programas y yo creo que ya se está cumpliendo el tiempo. Así que nos despedimos y hablo para ustedes este servidor Pedro Guerra. En los controles, como siempre, tuvimos al amigo Jorge Trilla y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Que Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.